Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, a Paco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando debida cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chualno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nárranos, hoy tenemos el programa bastante condensado. Te agradeceríamos que te dieras cierta rapidez en narrarnos lo que ha acontecido este fin de semana en las carreteras valencianas y españolas para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, como digo. ¿Qué tal y cómo han ido las cosas?
Pues nada, vamos allá. Sintetizaremos porque este fin de semana también ha arrancado ya la temporada para el equipo élite ISO 23. Nada más y nada menos que la Copa de España. Era de la primera de las carreras de la Copa de España en Don Benito, donde este fin de semana los participantes y nuestro equipo entre ellos iban ya pues a dar las primeras peladas de competitivas de este año 2011 en la competición oficial de la Copa de España. La verdad es que acudían los chavales muy confiados y con la moral muy alta, pues porque los entrenamientos iban dando síntoma de que iba a poder ser una buena carrera por parte de nuestro equipo. En resumen, la carrera sale muy loca, como todas las carreras de principio de temporada, y se hace en el kilómetro 5 la escapada definitiva del día, una escapada maratoniana, 160 kilómetros. A 20 kilómetros de la meta, la carrera la teníamos así, tres escapados, a un minuto otros tres escapados, y en el siguiente grupeto de tres, uno de nuestros corredores, Gironés, el sub-23, que a la postre iba a ser octavo en línea de meta. En el siguiente grupito de 12 corredores iba metido nuestro corredor olímpico, Sebastián Mora, que al final en la línea de meta hacía el número 12. Detrás teníamos a corredores mordiéndose los pedales porque no podían salir y por mucho que lo hubiesen deseado, como Florent Márquez y Matías Onguena, para ir adelante, prosperar. Y bueno, y coger mejores posiciones que nos hubiesen dado unos muy buenos puntitos de cara a la clasificación general por equipos. Pero no podíamos saltar porque nos íbamos a arrastrar a todos los corredores y entre ellos iban bastantes favoritos para la general final. A la postre, una muy muy buena participación del equipo. La verdad es que he resaltado en casi todos los medios periodísticos, el potencial del equipo, ya vienen las buenas noticias, en toda España se empieza a hablar de nuestro equipo y solo llevamos la primera aparición, la primera carrera, una carrera muy meritoria de nuestros chavales que muy jóvenes, muchos de ellos están ya haciendo de qué hablar en este mundillo del ciclismo, y un octavo puesto para Gironès y un doceavo puesto para Sebastián Mora en la prestigiosa carrera de Copa de España de Don Benito. Ya estamos preparando la siguiente cita en Alcantarilla el próximo domingo, que os daremos noticias en el próximo lunes.
Son las importantes y gratas noticias que nos estás narrando. La Copa España, como dices, ha empezado bien, bien para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y cómo ha ido la carrera en la categoría ciclomáster en la Vuelta a Castellón?
Pues la verdad es que nos tenía muy mal acostumbrados, Quique, porque de dos carreras que había corrido nos había brindado sendas victorias. Este fin de semana no pudo ser. La carrera de Segorbe no tuvimos la fortuna que nos acompañó en las dos anteriores carreras. Se hacía una escapada muy tempranera con dos corredores del asfalto de Gerola, el equipo, como sabéis, Elite y Sub-23, que pues iban a tirar muy fuerte y no iban a ser cazados, iban a entrar y adjudicarse la victoria entre ellos. Por mucho que lo intentó Quique, el equipo no tuvo este fin de semana pues una actuación como las semanas anteriores, lástima. Y al final llegaba en el pelotón haciendo el octavo puesto de la clasificación general final. Tuvimos mala suerte porque en el sprint, picando para arriba, pues el corredor que va líder, José Luis Parra, nos aventajaba en dos puestos, entonces sacaba unos puntitos más a Quique. 135 tiene ahora, por 114 de Quique. El siguiente clasificado está 84, muy lejos de nosotros. Tenemos la segunda posición prácticamente casi asegurada. Si seguimos siendo así de regulares, si Quique sigue siendo tan regular como está siendo. Vamos segundos en la clasificación de Master 30 con Quique, también a considerable distancia del primer clasificado. Aquí va a ser más difícil conseguir la primera plaza, pero bueno, la clasificación general individual lo tenemos bastante a la mano. En la general de las metas volantes conseguimos mantener el maillot, igualando a puntos con el corredor del asfalto Esguerola, Iván Díaz, pero todavía somos portadores, por clasificación en las anteriores carreras, somos portadores de ese maillot azul que nos acredita como los mejores en las metas volantes. En resumen, una carrera que pudo habernos dado la gloria, pero que al final, en cuanto al liderato, por supuesto, de la general individual, pero que a la postre pues sirvió para afianzar esa posición de Quique en la general, distanciando un poco más si cabe al tercer clasificado y pues manteniendo una dura y férrea lucha en la general de las motas volantes, defendiendo esa primera posición contra nada más y nada menos que un élite sub-23 del equipo, potentísimo equipo valenciano, Asfaltos de Oro.
La verdad es que la lucha por el maillot amarillo está en todo lo alto y seguro que el próximo fin de semana habrán noticias mejores para nuestro Quique Molinero. Sonlo, pues muchas gracias por tu colaboración y te emplazamos para el próximo programa.
Genial, perfecto. Luego solamente recordaros que la siguiente carrera para nuestro máster, para nuestros másters, será en la localidad de Castellón, en la casa propia de nuestro corredor Quique Molinero, en ese final siempre precioso, por si alguien quiere acercarse a verlo en el desierto de Las Palmas. Hasta el próximo lunes.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues fíjate, la verdad es que ha empezado, bueno, ya empezó la semana pasada, ¿no? Ya habían hecho algunas carreras y tal. Lo que pasa es que, digamos que ha sido un inicio también un poco emotivo, en tanto en cuanto ha sido el levantamiento de la suspensión a Alberto Contador, y ha aprovechado el hombre, de hecho ya se había escrito pensando que quizás esa hubiese absolución por parte de la Federación Española de Ciclismo, y entonces se había inscrito a la Vuelta al Algarve, que en recordar le había ganado los dos años anteriores. Estuvo haciendo una vuelta razonablemente buena, de hecho llegó al final, a la etapa final, que era una contrarreloj, llegó pues así como a 6 segundos, me parece. Y lo que pasa es que, claro, ahí se encontró pues con un especialista como es Tony Martin, que se impuso realmente de manera clarísima, no solo a Alberto Contador, sino a todos los que habían detrás, ¿no? Realmente le metió a Contador 41 segundos, a Luis Leo Sánchez, por ejemplo, voy a hablar de esto, creo que le metió 30 segundos. De hecho, la final, la general, pues terminó con Tony Martin en lo alto del podium del equipo HTC. El segundo fue un compañero, estoy leyendo la revisión de la etapa y me estoy liando. La revisión general, el segundo también es un compañero de Tony Martin, Van Galderen, de americano, y este terminó a 32 segundos. El tercero fue el holandés Mestra, del Bacal Soleil, a 39, y Contador fue cuarto a 41 segundos. Y 45 fueron los segundos que le puso
Tony Martin en la contrarreloj. ¿De qué distancia era, Vicente?
Pues era bastante corta, creo que sean 17 kilómetros. Bueno, pero es que aunque parezca mucho, en la siguiente noticia veréis cómo está la competencia. Es decir, ya, es que realmente esta gente, bueno, yo realmente él... De hecho, en el propio equipo le decían que tranquilo, vamos, que no hiciese barbaridades, porque ni físicamente ni anímicamente, lógicamente, estaba para ganar.
Hombre,
¿no?
Anímicamente tendría unas ganas terribles de
sí,
salir
bueno,
allí.
Sí, pero la próxima, porque pero, una cosa son las ganas, otra cosa es cómo ha podido hacer los entrenamientos y tal.
Pero lo importante es que por fin...
Sí, está ahí.
Pero yo creo que lo importante de esto es que por fin se habla de Alberto Contador como ciclista, no como generador de noticias... fuera de lo que es la pura competición.
No, aquí el problema está que ahora, como tenemos siempre está la espada de Damocles, a ver si la AMA o el AMO o quien sea, los organismos
UCI,
supranacionales
la UCI y la AMA,
recurren
sí.
Y dicen, pues a ver, no sé qué, en fin, no sé, deben haber ahí, está viendo sus más y sus menos, pero lo que es evidente es que ahora luego hablaremos y diremos unas declaraciones que ha hecho el hermano de Alberto Contador, Fran, que es su manager también, hablando un poco de toda la peripecia que han pasado, las penalidades y lo que han estado moviendo en todas estas fechas. Bien, la otra competición que está ahora efectuándose es la Vuelta a Andalucía, en la cual el francés Engoulevent fue el primer líder en una etapa prólogo de 6,8 kilómetros. Y por lo que os decía antes, fijaros que el luxemburgués Andy Schleck, que sabéis que es, bueno, fue y tiene pinta este año de ser también el máximo competidor de Alberto Contador, pues en esos 6,8 kilómetros pues perdió la friolera de 25 segunditos.
Bueno, Andy Schleck es mucho menos contrarrelojista que Contador.
Sí, pero de todas maneras, fíjate también cómo estará, ¿no? En qué forma estará.
Lo que pasa es que Julio está lejos.
Exacto, si es que es lo lógico. Lo ilógico es que estos campeones ahora estén ni al 90%.
Y de todas formas...
Yo creo que se equivocan si están a esa
Andy Schleck sabe que va a participar en el Tour, tiene el 100% de posibilidades de que va a participar, pero nuestro Alberto Contador... él debe de coger la forma mucho más rápida porque igual la temporada se la corta mucho antes de lo previsto.
Sí, bueno, de hecho ya demostró, acordaros, el año aquel que estaba en Italia, le dijeron, pues puedes participar y tal.
Exacto.
O estaba en la playa y le dijeron, Italia, ¿no os acordáis? Y bueno, la verdad es que sí, son gente que tienen facilidad, ¿no?, para coger. Ahora viene una noticia un poquito tecnológica y es que el murciano de Radobank, Luis León Sánchez, como casi todos los grandes ciclistas que tienen el punto flaco en la contrarreloj, pues tarde o temprano, algunos más tarde que temprano, pero acaban pasando pues por los túneles de viento, por especialistas en los cuales les dicen la postura óptima, porque lógicamente, aparte de las piernas y la cabeza, que hace mucho, pero también hace mucho pues una perfecta posición y una máxima aerodinámica. Entonces estuvo nada menos que el túnel de viento que la empresa McLaren tiene en Gran Bretaña. Y entonces, además han aprovechado porque este año han cambiado de Pinarello a Giant. Y entonces, pues lo que dice es que, bueno, le han cambiado una serie de cosas y tal, que de momento está bastante satisfecho, pero todavía no se encuentra al 100% acoplado en su nueva posición. Realmente, estas cosas parece que sea mano de santo, porque vamos, contrarrelojistas pésimos, como han podido ser, por ejemplo, yo me acuerdo del tema de Alejandro Valverde, que con toda su potencia, pues es un tío que al principio las contrarrelojes le metía una minutada, y después cuando adoptó estas tácticas y estas posiciones, pues hombre, no es que ganase, pero la verdad es que ya estaba ahí entre los primeros, ¿no?
Eso te iba a comentar.
Eso es muy importante, no dejarse tantos segundos o minutos.
Sí, que al final... Se ve que tienen una cierta progresión, pero está claro que el que no nace contrarrelojista no llega.
De eso a que en una contrarreloj pierdas toda la opción a ganar una gran vuelta, como se dan casos, se te meten 4 minutos y olvídate ya. Entonces,
pero no hay que olvidar que
un ciclista, hay
muchísima ganancia, por supuesto, que la técnica, la tecnología, la tecnología y la ciencia, y más, en esta casa, están y sirven para grandes resultados. Y para optimizar a incluso aquellos ciclistas que no son contrarrelojistas, que es lo que quería decir en un principio. Uh-huh. Pensemos que hay ciclistas que tienen sus características propias y específicas para la contrarreloj. Gente que bueno, una potencia tremenda, que cogen las bielas, como digo yo, en un argot un poco más de ir por casa, y es que están a punto de partirlas cuando las ves cuando los ves dando pedales. Uh-huh. Luego está claro que ellos, el handicap que tienen es subiendo. Cuando suben, pues bueno, su peso normalmente, que es lo que, cuando más masa muscular, normalmente más potencia desarrollan, eso va en contra luego cuando las etapas de montaña. Uh-huh. Pero es que no estamos hablando de un ciclista completo. Un ciclista completo tiene que subir muy bien, tiene que ir a contrarreloj muy bien, pero claro, si eres number one en una especialidad, en la otra, lo que no podemos es que esté también... en primero y segundo. Puede estar entre los mejores, pero no podemos ahí que esté siempre en el cajón en las etapas pues estas sí, que son contrarreloj. Es decir, que también tenemos que saber exigir aquello que se puede exigir.
Has tocado un tema muy importante. Yo creo que bueno, que de aquí a que se celebren las grandes vueltas vamos a tener tiempo y podemos tocar, si queréis, un día el tema ese, ¿no? Los distintos perfiles o los distintos biotipos de ciclistas, poniendo ejemplos y cómo unos han ido defendiendo a otros y tal, con ejemplos. Pues es muy interesante el tema ese.
Claro que sí.
Ya nos documentaremos y sacaremos temas. Bueno, ahora vamos a hablar de declaraciones de un exciclista vasco, Bingen Fernández, que, bueno, de estar en el 12 años como profesional, estuvo 4 en el Euskaltel Euskadi, estuvo 8 en el Cofidis, y de pronto el año pasado, pues bueno, le hicieron la proposición de dirigir o codirigir, ser uno de los directores deportivos del equipo Garmin, que prácticamente casi puede ser que es de los mejores equipos del mundo, ¿no? Entonces realmente el hombre pues ha hecho unas declaraciones, entonces dice que bueno, que le ha ayudado mucho pues el tema de hablar bastantes idiomas que habla. Y luego pues que se ha encontrado una frase muy curiosa que dice que antes le dolían las piernas y ahora le duele la cabeza.
Es curioso, ¿verdad? Pero debe ser cierto.
O sea, que el estrés es el mismo nada más que pasas. Se eleva un poco y sube medio metro, un metro y se acumula la cabeza. Hace unas declaraciones interesantes diciendo que el Garmin Cervelo, que es como se llama el equipo, es fundamentalmente americano, aunque haya ciclistas de varias nacionalidades, pero vamos, el espíritu es el espíritu americano. Es que tiene una mentalidad muy diferente a la nuestra europea, porque ven el ciclismo de otra manera, de una forma menos tradicional, más abierta, con menos presión y más libertad. Así, sin renunciar al compromiso de hacer un buen trabajo, se consigue que el ambiente sea muy bueno. Eso es lo que dice él. Yo estoy pensando en el equipo del americano, de Lance Armstrong, que eso de
bueno,
es menos que, libertad, menos, yo digo, esto no se aplicaba entonces, eso es el que han cambiado, entonces desde luego aquello iban todos manu militar y ayer que eso, se movía no salía en la foto.
Eso era cuando no había un patrón tan potente como las Armstrong. Esto debe ser...
Igual es que han cambiado un poquito, en fin, no sé.
La forma de ser de los equipos americanos tradicionales.
Sí, sí.
Siempre hay equipos especiales.
Bien. Y por último os contaré unas declaraciones, ya una vez pasado, digamos, este primer maltrato, de como os he dicho, de Fran Contador, que lo que dice es que ni a su peor enemigo le deseo lo que está pasando o lo que ha pasado a Alberto Contador, ¿no? Dice que ellos desde el primer momento estaban convencidos de que había que ir por el tema científico para intentar poner argumentos en contra de la acusación. Y entonces dice que en esos han estado haciendo muchos estudios y entonces se han gastado la verdadera fortuna. Dice que puede haber pasado los 30.000 euros. Y entonces él ha aprendido mucho y una de las cosas que dice es que ya lo ha dicho más gente, ¿no? Que en el siglo XXI, en el año 2011, digamos, estamos trabajando en el tema de control con una tecnología propia de esta época, pero con unas leyes y unos límites y unas cosas propias de hace 15 años. Entonces, claro, ahí está. Se detectan cosas que no van a ningún lado, pero como las leyes de hace 10 o 15 años, pues entonces es un positivo igual que sea un picogramo que un miligramo. Y son mil veces más, me parece. Entonces eso es en lo que él dice que el umbral, hay que poner un umbral a ciertas sustancias, hay que poner un umbral más elevado precisamente para evitar estas cosas, ¿no? Entonces lo que dice es eso, que realmente... ellos han hecho todo lo que han podido, pero en base a eso, en base a argumentación científica sobre el razonamiento que Alberto Contador dijo de que había sido una contaminación y no una ingestión adrede con fines de dopaje. Y esto son todas las noticias que prácticamente tenemos esta semana. La verdad es que hay pocas cosas más. Si queréis alguna cosita más.
No, la verdad es que ya realmente se ha abierto la competición.
Ahí está.
La competición ya está en nuestro territorio. Los grandes ciclistas ya están pisando carreteras españolas. Y seguramente la semana que viene tendremos noticias más y mejores.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional. Y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con un invitado que tenemos en nuestros estudios, un invitado ciclista, por supuesto, pero de una especialidad que tratamos y hablamos poco de esta casa, que es la bicicleta de montaña. Se trata de Abel Serrano. Abel, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta entrevista, por supuesto, no puede llevarla más que nuestro compañero Paco de casa. Paco, todo tuyo.
No sé qué decirte, Pepe. Hoy nos metemos en un terreno que no hemos tocado mucho. Las ruedas estas, que no sé si sabéis, a la bicicleta de carretera le suelen llamar la flaca, sí, por las ruedas, y a la otra, pues no sé, no la acaban de llamar de ninguna forma.
Exactamente, no le llaman la gorda.
Simplemente le llaman la flaca a esa y ya está. Entonces, normalmente en bicicleta de carretera todos empezamos porque hemos visto a Perico, a Indurain, a lo que sea, pero en bicicleta de montaña es un poco más extraño el inicio ese, ¿verdad, Abel? ¿Cómo es?
Bueno, suele ser, pues, empiezas por paseos, por cosa de turismo, y poco a poco es una cosa que te va enganchando, te engancha bastante y bueno, te llena bastante.
Pero un mountain biker como tú, ¿empieza también viendo a los ciclistas Perico, Indurain y compañía?
Sí, bueno, también, claro. Pero es, luego llegas a... suele ser gente que huye un poco de la carretera, te gusta un poco la aventura, el monte, y entonces, bueno, te desvías un poco de la carretera.
¿Por qué ese desvío? ¿Es miedo a la carretera o es gusto por el monte?
No, es gusto por la naturaleza, supongo.
Bueno, ¿tú en qué edad empezaste con la bicicleta de montaña?
Pues yo empecé tarde ya, empecé sobre unos 27, 28 años. Luego estuve un parón y bueno, luego me volví a coger.
¿Qué bicicleta también tienes ahora?
Ahora una Trek.
¿Y cuántas has tenido de montaña?
De montaña, dos.
¿Dos solamente?
Sí.
¿En el mundo del mountain bike se cambia más de bicicleta que el mundo de carretera? ¿Qué opináis, Pepe?
Hombre, yo creo que en el mundo, por lo menos de carretera, que es lo que yo conozco mucho más a fondo, estamos mucho más pendiente de la última pieza, de la última novedad, en todas las especialidades, por supuesto. Pero yo creo que en carretera, aquello que el ciclista piensa que va a ganar en peso, incorporar a tu bicicleta y bajarle unos gramos, psicológicamente, aunque eso, unos gramos, pues todos sabemos que no va prácticamente a ningún sitio, depende de la cantidad de gramos que sean, lógicamente. Pero yo creo que hace un efecto mucho más psicológico que real. Entonces, siempre estamos a ver esa novedad, a ver esa circunstancia. En el mundo de la bicicleta de montaña no lo conozco tan a fondo, pero yo no sé hasta qué punto están, ¿cómo te diría?, están seguidas la presentación de esas novedades como en el mundo de la carretera.
Bueno, sí, sí, se sigue mucho también. Y al tema aparte del tema del peso, se le une también suspensiones, frenos y otras cosas que en la carretera no tenéis, claro.
No, por supuesto, pero incluso por lo que yo veo, siempre, raro es el año que en la peña ciclista nuestra o en otras que tienes contacto con ellos, ves una renovación del parque de bicicletas importante. No siempre,
es
por supuesto.
Es imposible no ver una renovación de bicicletas cada ciertos meses, yo
sí
creo.
Sí, sí. Por eso digo, eso también se da en el mundo de la bicicleta de montaña.
No, no sé si cada ciertos meses, pero sí. Normalmente todos los años salen modelos nuevos.
No, pero como usuario.
Se cambia tanto de bici, de componentes. Dices, me voy a cambiar el manillar por este
sí,
otro, la
sí,
suspensión,
sí,
por
sí,
tal.
Se cambian mucho suspensiones, se cambia mucho, pues no sé, todo lo que son manillares, potencias, siempre buscando eso. El
por
peso,
reducir
peso.
¿Pero cuánto pesa
reducir
una bici media de montaña? Por ejemplo, ¿la tuya cuánto pesa?
Bueno, por ejemplo, la mía está sobre 13 kilos y algo. Es doble la suspensión. La doble suspensión pesa entre 1 y 2 kilos más que una rígida, más o menos de su característica. Luego ya nos vamos al carbono, nos podemos ir. Una rígida está entre 10, 12 kilos.
Y una tope de gama de esto que andarán por 5.000, 6.000 euros, ¿cuánto puede llegar a pesar?
Entre 6 kilos y medio, 7.
¿Una de montaña, 6 kilos y medio
solo? Una rígida, de carbono, sí, sí.
¿Y con doble suspensión?
Con doble suspensión nos vamos a 11 kilos, 10.
O sea, de ahí no bajan por
mucho. Es muy difícil, es muy difícil bajar.
De todas maneras, estoy oyendo y me estaba sonriendo por dos cosas. Por lo que yo pensaba y viéndole la cara aquí de la compañera, no sé si es compañera o esposa, aquí de nuestro invitado, que cuando decíais que se cambian muchas cosas, se reía y hacía así con la cabeza, como diciendo, madre mía, la de cosas que veo yo nuevas. Y además, a veces como aquel, como un amigo mío que le dice, ¿has cambiado de cierre? Dice, no, es que la he pintado, es que la he pintado. Bueno, pero de todas maneras hay una cosa muy curiosa aquí, yo os diré. Yo creo que en el tema del ciclismo de carretera se cambian las cosas más de capricho. Yo os explico. El grado de desgaste que tienen los componentes de la bicicleta de carretera es mucho menor que en la bicicleta de montaña. Entonces, nosotros las cosas estando en muy buen estado, simplemente porque se han quedado ya un poco obsoletas quiere decir porque ha salido un grupo de 11 y llevamos el de 10, o han salido las manetas todo carbono y antes eran mitad carbono nada más. Bueno, pues por cosas de esas se cambian. Y entonces empieza el mercadillo, vendo una cosa por cambio y tal y cual. Entonces, en montaña, como se trabaja en el aspecto, en condiciones mucho más difíciles, pues las piezas, lógicamente, duran menos, desde las cubiertas a los tacos de freno o a las pastillas de freno, si llevan discos, cosas de esas. Entonces, claro, digamos que yo creo que tenéis un pelín más de justificación en el tema de cuando cambiáis las cosas. Pero, coño, es que nosotros las cambiamos nuevas. Es que lo sí. Nuestro, lo único que cambiamos viejo son las cubiertas. Ya cuando ya has pinchado dos veces, esto está para cambiar.
Hombre,
pero es que lo demás, es que lo ves, está impecable. O sea, las piezas hoy día son de tal calidad. Ya lo he dicho un montón de veces aquí, cuando hablamos de precios. Digo, es que realmente, o sea, hasta los grupos medios, por no decir los bajos, vamos a poner los grupos medios, que están muy asequibles, esos cuidándolos, es que son miles y miles y miles los kilómetros que puedes hacer, muchísimas temporadas. Y la gente dice, total un no sé qué, total un no sé cuánto. O sea, cuídalo, que te dura muchísimo. Pues aún así ya digo, a cabo de dos temporadas, tres máximo, que un ciclista medio puede haber hecho, pues como mucho, 20.000 kilómetros, 15 o 20.000, ya te piensas que ya me he cansado de verlo, esto hay que cambiarlo, esto no sé qué. Y eso es lo que pienso yo que pasa.
Por ejemplo, quitando lo que son las cubiertas, ¿qué es lo que sufre más desgaste en una bici de montaña?
Tú ten en cuenta que a veces vadeamos ríos, barro, tierra, polvo, eso es constante.
O sea, las
todo
llantas,
lo que son rodamientos, eje pedalier, todo lo que son ejes, todo eso sufre muchísimo, la suspensión, y eso sufre, tienes que estar encima de él constantemente, engrasando, lavando, secando.
O sea, lleva mucho mantenimiento.
Lleva mucho
montaña,
mantenimiento y aparte lleva mucho desgaste. Uh-huh. O sea, el agua y el barro hace...
Cada vez que sales estragos. Tienes que hacer una sesión de lavado, engrasado...
Sí.
En agua presión o eso que
dices...
Luego,
bueno, no, cuando dices, bueno, es que estos rodamientos me han costado bastante dinero, pues tienes que hacer el mantenimiento.
¿No se supone que están sellados?
Sí, se supone.
También se supone que somos buenos ciclistas nosotros, ¿verdad? Y se supone.
También se supone.
Otra cosa que a mí me gusta también la bici de montaña, pero soy un poco perezoso. Y eso de decir, no, es que me voy aquí al monte, que te queda a 20 kilómetros, pues es que me da mucha pereza coger la bici desde casa e ir hasta allí. Y la mayoría de la gente, por lo que veo yo, en bicicleta de montaña la mete en el coche, se va con el coche hasta el monte y allí hace las rutas que sea. ¿Es lo normal eso?
Bueno, nosotros, desde el club este de donde estoy yo, de Dino Bikers, estamos en una zona privilegiada. Estamos en los municipios de Alpuente y de La Yesa, en lo alto de la Serranía, con límite de provincia con Teruel. Y bueno, allí sales de casa y a 50 metros ya estás pisando tierra. Aquí la gente que vive en la capital, pues bueno, hace eso, sí, echa el coche, la bicicleta al coche, se suben a la Calderona, van a Marines Nuevo y desde ahí suben o hacia Buñol. Y bueno, claro.
Y normalmente lo más normal es salir solo o hacer con un club.
Bueno, hay de todo. La bicicleta de montaña se puede mirar desde el punto más bien de peñas, ¿no? O de aventura, de mucha gente que se va solo, se van un par de ellos y sin rumbo. Uh-huh. Con la mochila, llevamos mochila, con herramientas, siempre estamos por ahí, por el monte.
Pero, por ejemplo, tú cuando
siempre
vas...
Siempre cargados, con peso.
La mochila siempre será casi un...
La mochila, bueno, si es en plan deportivo o más mirando más al tema ciclista, no se lleva mochila, se llevan ruedas tubelés y, bueno, prácticamente no llevas nada.
¿Y esto que se bebe agua, que se lleva también?
El camelback.
El camelback también se llevará, ¿no?
Sí,
¿no?
También tienes que tener en cuenta que en el monte no suele haber... Bueno, no sabes si va a haber fuentes, bares no hay... Entonces, claro, tienes que ir preparado, sobre todo llevar comida, llevar frutos secos, llevar líquidos, preparado para lo que te pueda pasar. Son etapas, no suelen ser tan largas como las de carretera, a lo mejor son 50, 60 kilómetros, depende de lo duro que sea. Uh-huh. y bueno, más o menos es muy...
Pero supongo que ahí será también más complicado ir en, cuando tú vas con la bicicleta de carretera, normalmente los clubs mínimo 15 personas, 20, 30 puede haber. En montaña es más complicado, ¿no? Tanta
sí,
gente.
Es más complicado. Solemos ir menos gente, menos grupo. Los grupos de 5, 10...
Porque además tampoco los caminos serán muy anchos y esto de ponerte en paralelo, hablar con alguien, tampoco será...
Sí, sí, bueno, eso no es problema. Sí. Es más, es a lo mejor en la carretera no lo podéis hacer tanto, tenéis más peligro. En camino puedes ir emparejados perfectamente, no te van a venir coches de cara ni por detrás.
Hombre, yo la verdad es que en bicicleta de montaña lo que más valoro es que te olvidas de los coches. Pero ahí te entra también en parte, supongo... Bueno, comenta,
ojo,
Vicente.
Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato que yo he hecho hace años, hice bastante bicicleta montaña, ahora hago muy poquita, pero por contra ahora hago senderismo y entonces pues digamos estoy, voy de la mano de los ciclistas de montaña, de la mano que decir, pues, vamos por muchas veces por los mismos sitios. Entonces yo he visto situaciones difíciles y dramáticas, pongamos en pistas razonables, que están en razonable buen estado. Entonces, el ciclista que va pensando que no hay coches y entrar en una curva y encontrarse un 4x4, además de esos silenciosos que no se oyen, y bueno, pues a ver dónde te metes. O sea, quiero decir que hay que distinguir el tipo de... Porque se me hace que pasa que hay pistas que parecen autopistas. Entonces, en esas autopistas de montaña, pues un coche, ya te digo, puede ir perfectamente a 50 por hora, 60 por hora, perfectamente, aunque el máximo sean 20. Entonces, si encima es silencioso, como hoy día hay muchos silenciosos, pues cuando, sobre todo cuando bajas, pues hay que, y vas deprisa, pues hay que llevar mucho cuidado. Vamos, pensar siempre que puede venirte un coche. Ya. Venirte un coche. Yo eso lo he visto, vamos, lo he visto andando y he visto sustos, pero grandes.
Otra cosa que yo creo que a lo mejor es imprescindible en el mountain bike es el GPS.
Bueno, no tiene por qué ser imprescindible. Es imprescindible si no conoces la zona. Si conoces la zona, se pasan muchos tracks, la gente se baja de internet. Se bajan rutas y entonces, claro, si no una zona de Buñol, una ruta, no la conoces, pues es imprescindible el GPS. Uh-huh. Pero habitualmente que te mueves siempre por la misma zona, más o menos, no tiene por qué ser necesario.
La verdad es que poder ir a una zona que no conoces y hacer una ruta sin ningún tipo de preocupación, a mí me parece espectacular por el recorrido que ves. Y sobre las caídas, como comentaba Vicente, ¿se suelen tener muchos accidentes o...?
Hombre,
lo digo porque en carretera, por ejemplo, pues hombre, al final todas las temporadas siempre hay alguien del club que se cae un día o algo. En montaña parece, dices, un descenso de estos que se hace por montaña.
Hombre, se puede caer, claro.
¿Tiene cierto peligro?
Y ir encima de una bicicleta y cuando vas bajando por un camino, que hay barranqueras, que hay piedras, que hay barro, te puedes caer, claro.
Ahí importa mucho también la técnica, supongo.
Sí.
Yo
sí,
lo que percibo que en el mundo del BTT puede haber más caídas y yo no sé de mayor riesgo o menos riesgo, pero caídas yo sí que percibo por la gente con la que hablo y con la que trato, porque yo digo que bicicleta de montaña no he practicado, sí que he practicado y he estado alguna vez, pero muy poquito. Entonces sí que percibo de que me dicen que las caídas son con cierta frecuencia, porque normalmente los caminos... Lógicamente, pues están en unas condiciones impracticables. Hay bolos, gravas, piedras, terrenos muy deslizantes, curvas muy cerradas. Y entonces tienes que tener una técnica muy exquisita. Y no todos los practicantes del BTT tienen esa técnica tan exquisita. Con lo cual, yo lo que sí que percibo es que las informaciones que recibo es que hay caídas importantes.
Sobre eso que dices, Pepe, eso puede ser verdad, que yo, por ejemplo, tú muchas veces puedes ir con bici de carretera con gente que no controla mucho, no sabe ir a rueda y te da un poco de miedo ir detrás de ellos.
En
mountain bike a lo mejor es necesaria una cierta técnica que hace que ya no vaya gente tan inexperta, ¿no?
Bueno, yo lo que he visto también, bueno, todos tienen su riesgo, hace falta tener... Si quieres bajar deprisa, cierta técnica, igual que bajar el puerto del Oronet o uno de estos con una bicicleta de carretera, es igual de peligroso. Si bajar deprisa...
Vamos a ver, no en el siguiente sentido, porque tú, al firme en el Oronet, sabes que las curvas serán más o menos cerradas, que ya las conoces, pero el firme, el asfalto es el asfalto. Quiero decirte que controlas mucho más lo que es cualquier obstáculo, salvo que tengas un obstáculo imprevisible, se te cruce un perro, tengas algo que no puedas prever. Pero sí que no te esperas ni vas a tener pues un terreno deslizante en un grado importante. Entonces, ¿que te puedes caer? Por supuesto. ¿Y tienes que tener pericia para bajar un puerto? Por supuesto. Y más a la velocidad que se suele bajar.
Pues que la velocidad que sí, se suele bajar bastante más deprisa que con una...
Exacto. A la velocidad que se suele bajar normalmente, o tienes mucha pericia encima de la bicicleta para coger esas curvas, esas velocidades, bueno, es que haces un recto, ¿no? Entonces también tienes que tener, por supuesto, tu técnica. Sí, sí.
Pero de todas maneras, Pepe, una cosa, no te olvides de que la gente que hace bicicleta montaña, en teoría, es más equilibrista que los que hacemos bicicleta carretera.
Sí, sí, no. Entonces, eso no me cabe la menor duda.
El sentido del equilibrio, el sentido de la corrección, el sentido del patinazo, corregir un patinazo, lo tiene mucho más asumido que nosotros. Entonces, por eso digo que de hecho va intrínseco, ¿no? Ellos están utilizando un terreno con menos adherencia, más deslizante. Por tanto, si no tuviesen ese dominio, pues entonces estás perdido. Lo que decíais antes de las caídas, lógicamente, es que yo creo que había que distinguir entre las pequeñas caídas, que todos los días es fácil que te caigas, sobre todo si haces un poco de trialeras o sitios difíciles, que la cual caes a 5 kilómetros por hora o a 2 o a 3, o la caída bajando con una doble a 30 por hora por un sitio, que se te descontrola la bicicleta. Entonces ahí el guantazo que te puedes pegar puede ser impresionante. Y entonces por eso hay gente incluso que lleva los petos y tal, van a hacer bicicleta de montaña con las dobles. Y descenso. Al final acaban llevando casi como si fuera un descenso. Dice, chico, ¿pero qué vas a subir o a bajar? Y dice, no, por si acaso. Y los ves que llevan una armadura, ¿no? Realmente eso es la diferencia un poquito. Yo te lo digo porque, bueno, yo por experiencia no he tenido más que una caída fuerte en bicicleta, justamente fue en bicicleta de montaña. Y 45 días estuve con el brazo enyesado desde la muñeca hasta el hombro. Y bueno, pues fue un terreno deslizante y íbamos a unos 25 por hora, caí efectivamente y me hice polvo.
Sobre el monte, precisamente, ¿se puede circular por cualquier sitio o hay zonas prohibidas?
Bueno, siempre que sean pistas, sí. Donde no puedes ir es por senderos.
O sea, las típicas sendas estas en las que se hace trekking, ¿no? Eso no se puede ir.
No están...
Te pueden poner una multa, ¿no?
Claro.
Vale, ¿y los descensos también serán zonas preparadas de...?
Los descensos se suelen hacer en... Bueno, igual que las trialeras se hacen en carreras cicloturistas.
Eso te iba a preguntar. ¿Hay carreras cicloturistas? ¿Qué distancias?
Sí, sí. Aquí, por ejemplo, en nuestra zona... ahora el 10 de abril empieza el circuito de la Serranía, que son 8 o 9 carreras en todos los pueblos de por allí. Uh-huh. En Alpuente hacemos una en el 18 de septiembre y suelen ser pruebas de unos 35 o 40 kilómetros con unos desniveles de 1.500, 1.300 metros. Y ahí sí, ahí hay trialeras que están marcadas y claro, están preparadas para la carrera.
¿Y qué pulso medio haces en una carrera de esas?
Un pulso medio, bueno, hay de todo, hay mucha gente y hay muchos niveles. Hay, tú ten en cuenta que hay entre 500 y 500 y pico ciclistas.
¿Tú? ¿Cuánto hiciste?
Yo no llevo pulsómetro.
¿No llevas pulsómetro? No. Vaya, por Dios.
No, no.
¿Y la gente de mountain bike hace rodillo? ¿O eso no...?
Sí, sí, bueno, hay de todo. Los que están haciendo, se dedican a esto de las cicloturistas y eso sí suelen hacer.
Y ya para terminar, así como toma de contacto con el mundo del mountain bike, ¿haces otros deportes para complementarlo?
Hago otros deportes, pero no tienen nada que ver con el ciclismo.
¿Son por aburrimiento o por complementar musculación?
No, no. Complementar musculación no. Lo único que hago es salir a correr y no tiene nada que ver. Nada.
Una apreciación me gustaría... exponerte. Yo percibo, por los contactos que, como digo, que tengo, que hay mucha más gente, mucho más practicante, que pasan de la bicicleta de montaña a la bicicleta de carretera. Ahora, el que hace bicicleta de carretera, difícil que se pase a la bicicleta de montaña. ¿Eso es así? ¿Tú, desde la parte de la bicicleta de montaña, lo percibís también o no?
Es que es más difícil, yo creo, pero que nos comente Abel.
No lo sé. No tengo conciencia de eso, no lo sé. Yo, desde luego, no tengo idea de pasarme a la carretera.
De todas maneras, ha tocado Pepe un tema...
No quiero decir que seas infiel a tus ideas.
No, es que precisamente por mis contactos visuales con la gente que hace bicicleta de montaña, que, por desgracia, para los senderistas se ven muchos más ciclistas de montaña por las pistas que andarines, porque andarines no ves acá ninguno. Bueno, pues entonces, lo que sí que he detectado en los últimos años ha sido, digamos, como un aumento en la edad media de la gente que va en bicicleta de montaña. Me explico. Cuando yo hacía bicicleta de montaña hace 15 años, pues yo, que en aquella época pues tenía 40 y tantos, pues prácticamente era como el papá de los chicos que iban en bicicleta de montaña. Bueno, pues es que vaya, vas por ahí y te ves cada gente así ya, digamos, metidicos en años, con unas maquinones y equipados de arriba abajo y tal y cual. Les ves el Jetta y dices, este tío ya para los 60. Y los ves más felices que Dios, subiendo y bajando como la gente. O sea, realmente, por lo menos aquí en la zona de Valencia, la Caldeona, por la zona de Buñol, que dices tú, en fin, la zona más cercana, por el Espadán. Yo cuando veo grupos de estos, te puedo decir que la edad media es altísima. Ha subido muchísimo con respecto a hace 15 o 20 años. No sé si responden a gente que se pasa del asfalto al otro o que directamente aterrizan en la bicicleta montaña por aquello de que les da miedo lo otro y tal y cual. Porque no lo sé exactamente.
Yo cuando hablo con este tipo de perfil de personas a la que tú te estás refiriendo, lo que me transmiten es que a ellos les gusta la bicicleta, tienen una motivación por hacer un deporte, que en este caso es el ciclismo, pero que les da miedo, no están habituados a compartir la carretera en bicicleta con los vehículos a motor, y de ahí su preferencia por hacer bicicleta de montaña, donde al menos se encuentran en ese terreno más seguros, y eligen esa especialidad por este motivo. Esto, como digo, siempre desde mi propia percepción y la información que me llega a mí. Bueno, pues, Abel, yo te doy las gracias por estar esta tarde con nosotros, por darnos luz en esta especialidad de la bicicleta, donde tú eres un auténtico número uno, y lo que sí que te decimos, que te esperamos, y para que sigas alumbrándonos en este campo, que sin duda queremos también transmitir con fuerza en estos micrófonos a todos nuestros oyentes.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a seguir hablando de lo que quedamos, iba a decir a medias, yo creo que ni a medias, en el principio, en el inicio, de lo que Vicente Azuara nos estuvo comentando el programa pasado, que era la utilización, sobre todo, de bueno, pulsómetros y empezaste a darnos un barniz interesante que necesitamos sobre terminología ciclista también. Bueno, empezaste a hablarnos de los umbrales aeróbico, anaeróbico y demás. Yo me quedé con muchas ganas de seguir aprendiendo de tus grandes conocimientos en este terreno, y yo me callo y te doy la palabra porque, como buen alumno que soy, quiero seguir tomando nota. Buen alumno que fui, eso, que ojalá fuera alumno a esta edad, ¿verdad?
Bueno, se puede aprender hasta el final de nuestros días. Realmente, vamos, yo lo que insistía mucho era el que tengamos muy claro el concepto de en qué zona de pulsaciones nos estamos moviendo cuando entrenamos. Eso creo que es fundamental para enfocar una temporada, para enfocar las sesiones de entrenamiento, tanto en duración como en duración de la propia sesión, como los periodos en los cuales vamos a estar haciendo, digamos, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos pues de pulsaciones máximas, hablamos de lo de 220 menos la edad, que es la cosa que normalmente dice la gente que es bastante profana en el tema, que no hay que hacerle caso. Hablamos de la conveniencia, eso es muy importante, de hacerse un test de esfuerzo, aquel que quiera progresar en el deporte de la bicicleta, y sobre todo ya cuando ya, digamos, a la primera edad, digamos, la ha pasado ya, pues es muy interesante hacerse un test de esfuerzo, no tanto para calcular umbrales y eso, que también puede venir bien, si es muy completo se puede hacer así, sino para tener la seguridad de que podemos aguantar unas zonas altas de pulsaciones sin ningún problema y con el corazón funcionando como debe de ser, ¿no? Entonces, hablamos del umbral anaeróbico, que digamos que es la palabra clave a entender cuando queremos entrenar, porque por encima o por debajo es donde nos tenemos que mover, y depende de lo alejados del umbral anaeróbico que nos movamos, el tipo de entrenamiento va a ser de una manera o de otra. Hablamos de que habían tres tipos de entrenamiento, las salidas de fondo lento. El fondo lento pues es básicamente por menos de un 80% de las pulsaciones de umbral aeróbico. Ese fondo lento sirve pues para asimilar el cuerpo a la postura de la bicicleta, para hacer horas encima del sillín. Se consumen fundamentalmente grasas nada más, con lo cual viene muy bien pues para ir aquilatando el peso conforme vamos metiéndonos en la temporada. Luego ya nos metemos en el fondo medio. Bueno, puedes contar que para que esto sea efectivo hay que echar unas cuantas horas encima de la bicicleta, porque claro, si estamos una hora, pues ni fondo lento ni no vale para nada, ¿no? Tiene que ser pues más de dos o tres horas. Luego tenemos el fondo medio. El fondo medio podíamos, son zonas que esto lógicamente no son matemáticas, es decir, en la ciencia de la biología, pues no si vas a 150 o a 151 no pasas de un mundo a otro, no, son zonas de transición, pero lógicamente es conveniente fijarse más o menos unas zonas. Entonces se suele estimar que de 80 al 90% de ese umbral máximo, entonces ahí empiezas ya a consumir glucosa, no solo grasa, porque necesitas glucosa, que es un alimento, digamos, para el músculo de acción más rápida. Y entonces ahí esas zonas de entrenamiento hay que empezar con 30 minutos, y luego, conforme va pasando el tiempo, hay que ir subiendo. Pero eso ya viene la segunda fase. O sea, digamos que en la época que estamos ahora, estaríamos en la zona del fondo largo o fondo lento.
Pero, Vicente, por ejemplo, entonces, Paco, dependiendo del ritmo al que estés subiendo un puerto, ¿deberías comer un tipo de comida o otro?
No, por ejemplo, son las reservas que tenemos.
Sí, 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 pero yo me refiero, si tú estás subiendo un puerto a 130... ¿Es mejor que comas una comida tipo, no sé, las barritas de tal tipo? ¿Y si estás subiendo a 170 pulsaciones una de estas de glucosa?
Sí.
No, porque se va a asimilar más rápido y lo vas a usar más rápido o mejor.
Por descontado que las famosas cápsulas de glucosa, que desgraciadamente se ven tantas en las cunetas, porque la gente somos así de cerdos y en vez de guardárnosla la echamos. Bueno, pues esas, evidentemente, eso es energía de acción rápida. Más el que no se lo crea, que lo pruebe una vez. Uh-huh. Y es increíble cómo en un momento determinado te la tomas, eso, un traguito de agua, y es que parece que te han metido 10 o 15 vatios más en las piernas. Bueno, entonces eso, pero esta energía, digamos, es para mantener, digamos, esa aportación de glucosa cuando ya estás tirando mucho de ella. O sea, realmente está demostrado.
Por ejemplo, a eso me refiero. Tú eso
almacenas
de glucosa,
glucógeno.
Eso si te lo tomas a 120 pulsaciones no tiene...
No haría falta en realidad. Porque
igual te estás sobrecargando de algo que no necesitas.
Claro, en absoluto. A 120 pulsaciones no hay que comer más que prácticamente agua. Tomar agua, sales y echar. Porque el propio organismo, con las grasas que tenemos todos, vas suministrando energía, ¿vale? Entonces a partir de ahí, cuando ya las exigencias suben, es cuando tienes la aportación. Luego una cosa muy interesante, el tema del glucógeno. Aun con las dietas, digamos, más drásticas, que algún día hablaremos de ellas, hay unas aquellas de estar los tres días anteriores tomando, o sea, los tres días antes del menos uno, pues tomando cero hidratos de carbono, tomando nada más que proteínas y algo de grasas, dejando que el cuerpo se vacíe totalmente de glucógeno, y el último día sobrecargarlo, ¿no? Es el tema de sobrecarga, que bueno, que puede que sea efectivo, pero desde luego para el cuerpo sano no tiene que ser. Bueno, pues aún incluso haciendo esas cosas, realmente lo que pasa es que hay un límite, es decir, tú no puedes almacenar el glucógeno para más allá de unas hora y media, dos horas. O sea, a la hora y media, dos horas de estar haciendo un ejercicio, lógicamente, intensivo, no a 120, sino a la zona, vamos a suponer, del 90% de... ¿Cómo puede salir en una marcha ciclista? Yo siempre asimilo a las marchas ciclistas. Si ahora hay media o dos horas, tú no comes, ya eres ya, digamos, estás haciendo posiciones a que te dé un pajarón de mucho cuidado. Y ahí es donde sí que la alimentación tiene que ser de rápida o semirápida, ¿no? Por ejemplo, las típicas barritas, que son de una asimilación semirápida, o incluso ya en los momentos fuertes, pues la glucosa, ¿no? Con las soluciones, o soluciones también glucosadas, que también van muy bien. Y eso es...
¿Y sobre las barritas hay muchas diferencias entre unas y otras?
Hombre, sí que hay, realmente. Lo que pasa es que otra cosa es que cuando te la vendan, te especifiquen para lo que la quieres, porque las hay que simplemente son aportaciones energéticas, y otras que le meten incluso pues aminoácidos de cadena ramificada, que dice que va muy bien para el tema del desgaste muscular, ¿no? Claro, ahí hay muchas teorías, ¿no?
Nos tendrás que hacer una explicación un día de qué tenemos que buscar cuando vamos comprando barritas que tenga.
Yo acabo comprando las más baratas. Yo realmente, primero, es muy importante que te las comas, y traguen bien, o sea, mastiques bien y te las comas bien, porque hay algunas que realmente el esfuerzo que tienes que hacer comiéndotelas te quita fuerza para la bicicleta, ¿no? Tienen que entrar muy fácil, ¿no? Hay algunas que son prácticamente como si fuera un poco de gel, que se echa muy bien, y otras que realmente se mastica muy fácil. Hay otras que realmente tienes que masticar como si fuera turrón de Alicante. Entonces, claro, eso cuesta un poquito más, ¿no? Por eso entraremos otro día. Lo importante es lo que estamos hablando de las zonas, que hay que tener muy claro, primero, cada uno, en la época en la que está, cuando empieza a tener claro cuáles son las pulsaciones a las cuales, pasado de ahí, se enciende la luz roja, y pasados 10 o 15 minutos por encima de esas pulsaciones, tú entras ya en déficit, acumulas ácido láctico, como dijimos, se te ponen los músculos duros y se acabó. Y llegas a casa a trompicones, por mucho que comas después, porque si comes después de que te dé el pajarón ese, ya no vale para nada. Bueno, vale para nada, algo allá, pero luego llegas fatal, porque se te ha acabado la gasolina. Entonces, por encima de ese umbral, ya sabes que, y menos en esta época, nada de nada. Por debajo, zonas de entrenamiento. Bueno, pues si tenemos la zona, está hasta el 80. Luego, pensar de 80 a 90, y luego de 90 a 95, que digamos que es la zona última de endurecimiento. Esa hablaremos más adelante, porque realmente estamos muy lejos todavía. Ahora, en este momento, pues bueno, hay gente que ya se puede estar metiendo en esa zona media, de 80 a 90, incursiones hace 20 o 30 minutos, ¿no? Una típica subidita así, que no sea muy larga. Bueno, pues sí, eso lo pueden hacer, que lo que digo yo... depende de la actividad que hayas tenido ciclista durante todo el año. Es decir, los ciclistas, sobre todo en la zona, en la privilegiada zona en la que vivimos, aquí por la zona de Valencia, pues yo prácticamente no conozco a nadie que cuelgue la bicicleta un mes. En nivel de cicloturismo deportivo de base, digamos, que estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que pasas de hacer etapas de 150 kilómetros a hacer las de 80 o de 90, pero no la cuelgas, con lo cual tú realmente lo que bajas son las exigencias, pero no la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente te puedes meter en el fondo medio, alternándolo también con el fondo lento. Es decir, empiezas a hacer salidas más largas, fondo lento, y de cuando en cuando dices, pues hoy voy a apretarlo un poquito. Entonces, pues estás 15 o 20 minutos subiéndote el Oronet, pues eso, a 80. Esto de las pulsaciones, para que os hagáis una idea, yo he hecho unos pequeños cálculos. Vamos a suponer que tiene uno 180 de máxima, que son unas medias para una edad media.
Me lo voy a apuntar, tú, Vicente, como que es mi caso perfecto.
Perfecto. Pues bueno, un umbral anaeróbico de 160 estaría razonablemente bien en esta época. Esta época estaría bastante bien. Pues bueno, apunta. Hasta el 80% son 128.
Hasta el 80% no estoy haciendo nada. Estoy haciendo fondo.
Claro, y estás quemando grasas y ajustando el peso. De 80 a 90, entonces ya empiezas a consumir glucógeno, empiezas a consumir las grasas más glucógeno. Eso equivale de 128 a 144 pulsaciones. Y entonces ahí ya realmente el mecanismo, digamos, de asimilación del oxígeno, la mejora de la ventilación, todas estas cosas lo vas mejorando, porque ya el esfuerzo, ahí pues hombre, continúas hablando, pero que no te estén 10 minutos continuas hablando, porque a lo mejor dices, oye, calla un poco, ¿eh? Entonces esa es la zona que ahora podíamos estar. Ya por encima de 90, que son de 144 a 152, pues ahí pues aquí el chistes ya empiezan a... Se oyen poco ya, a esa zona ya no se oyen chistes. Y entonces ahí realmente es cuando la zona que ayuda a la asimilación de ácido láctico, eso hablaremos otro día, porque realmente eso es una zona más... Es la última zona, la última zona. Es interesante. Y lo demás es eso, pues nada, prisas pocas y constancia toda. Esa es la clave. Prisas pocas y constancia toda. Lo importante es un buen plan de entrenamiento. Si te saltas un día que no ha salido o una semana que no ha salido por una gripe, por un compromiso profesional, por lo que sea, no tengas prisa. No quieras recuperar en la siguiente semana lo que no has hecho. Eso es un tremendo error. Hay que continuar la cadencia. Es decir, de hecho has atrasado un poquito, pues bueno, te pones a nivel. Y por eso digo yo que los planes de entrenamiento siempre es interesante dejarse alguna semanita libre, que digo yo, porque si lo haces tan comprimido y tan justo, al final te falta tiempo. Y esa es la clave.
La verdad es que siempre nos dejas, Vicente, con la miel en los labios. Bueno. Estamos, yo al menos estoy esperando que llegue la próxima entrega de tus conocimientos para tomar buena nota, cosa que espero que hayan hecho también nuestros oyentes, para sacar, como siempre, el máximo rendimiento encima de la bicicleta. Pues nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordaros la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Turís, un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria amante del mundo de la bicicleta a acompañar a la excursión que tiene prevista, como digo, la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos y nos oímos el próximo lunes.
Eso es, aunque quería recordar, Pepe, a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en Facebook y Twitter, donde ponemos todos los programas a descargar.
Ahí estamos también. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you create.